6 minutos. Le hemos robado ya a las 8 de la mañana. Les decía hace unos instantes que uno de los asuntos de los que estaremos pendientes a lo largo del día de hoy es la reunión a partir de las 11 y media del presidente aragonés Javier Lambán y de Cameron Brooks, que es el director del sector público de Amazon Web Services en Europa. Ya saben que Amazon se instala en nuestra comunidad autónoma, digamos, con una doble vertiente, una más pegada a lo logístico y otra más pegada a lo tecnológico, que es precisamente este caso que nos ocupa. Hoy hemos invitado a la radio a Manuel Pérez Alconchel, gerente de Tecnara, el clúster de las empresas TIC, electrónica y telecomunicaciones de nuestra comunidad autónoma. Señor Pérez Alconchel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. La verdad es que hablamos mucho de la importancia de Amazon para el ecosistema tecnológico en general de nuestra comunidad autónoma. ¿Supone tanto como parece el nombre de Amazon o realmente lo importante, aunque sí que sea importante, está también en muchas otras pequeñas empresas?
A ver, hay una cuestión que está muy clara. Es una gran marca, va a generar un efecto de tirón dentro del mundo de la tecnología en Aragón. No genera tantos puestos de trabajo como puede generar, por ejemplo, su rama hermana de la logística. Pero lo que sí va a hacer es una cosa, es catapultar y propulsar hacia adelante el cambio, la transformación de muchos sistemas de información del mundo habitual en el que estábamos trabajando en máquinas o en ordenadores que estaban o en las empresas o en centros de datos convencionales, a la nube, y eso es una cosa buena y a la vez es una cosa que puede ser un poco también compleja, porque detrás de la gran capacidad que tiene Amazon para gestionar este tipo de instalaciones, pues de acumular, siempre hacemos la misma broma con clientes como Netflix, que generan millones y millones de datos. Está claro que ocupa una posición de liderazgo muy, muy seguida por otras grandes marcas que también tienen sus nubes, como IBM o como Microsoft, pero lo que en realidad va a promover es una cultura de la nube, y eso va a hacer que muchas de las empresas de menor tamaño y muchas de las empresas que están agrupadas en Tecnara puedan acelerar un proceso comercial que también es interesante, que es el que sus propios clientes empiecen a pensar en la nube y a pasar sus servicios a la nube y a contar con la nube como el que va a ser el sistema más habitual o más común, el más seguro probablemente en un periodo de tiempo muy corto.
Y explíquenos, que hay veces que no nos detenemos lo suficiente, ¿qué es lo que va a hacer Amazon aquí en nuestra comunidad autónoma con estos centros de almacenamiento en la nube? ¿En qué consiste, no? ¿Qué es esto exactamente?
Básicamente lo que tienes es un parque enorme de servidores, de máquinas, de ordenadores, como en las películas. Pensemos en las películas de ciencia ficción. Entras en una nave oscura, hay unos pasillos enormes de los que no se ve el fondo y están todos, por explicarlo de una manera coloquial, llenos de ordenadores, y entonces ahí lo que hay es una potencia tremenda para almacenar datos e informaciones, pero también para hacer que programas, que aplicaciones informáticas estén funcionando en esas máquinas y no en máquinas que estén o en las empresas o en los centros de cálculo de la propia administración pública. Hablabas que hoy se juntaba el presidente Lambán con el presidente de la filial o de la división de Amazon que se dedica a atender a lo que es la demanda de las administraciones,
sí, al sector
públicas.
Público.
Sí, y una de las claves está en que dentro de todos los planes de modernización de gobierno de Aragón hay una clave, que es el paso a ir emigrando a la nube, pues a la mayoría de los sistemas informáticos, de los programas, que son los que sirven pues para que, entre otras cosas, los ciudadanos se relacionen con la administración pública a través de soluciones telemáticas, con el empujón, la única secuela positiva de COVID, que ha sido el poner en valor el que las cosas se puedan hacer a distancia, remotamente, videollamadas, aplicaciones, etcétera, etcétera. Ese empujón seguirá hacia adelante en ese sentido de poder ofrecer una mayor capacidad, mayor seguridad en el trabajo con las aplicaciones. Pero hay una palabra que se queda siempre escondida, que es el services, Amazon Web Services. Si podemos explicarle a los oyentes en 30 segundos.
Claro.
Services es la palabra que emplea Amazon para designar una serie de aplicaciones que ya están construidas y que están funcionando en la nube, y que en un momento determinado una empresa puede utilizar esas aplicaciones, esos servicios, sin tener que desarrollar o contratar una programación específica para desarrollar un programa que le haga ese papel. Entonces ahí está esa librería de servicios que estarán a disposición de los clientes de Amazon, que obliga también a las empresas tecnológicas a comenzar a pensar en servicios servicios como una ayuda importante a la hora de proporcionar soluciones a los problemas de sus clientes, pero desarrollando algo, no desarrollando, sino utilizando, configurando y poniendo en función esos servicios que ya estarán como en una especie de gran biblioteca a disposición de los clientes, de las empresas que los van a poder poner a disposición de sus clientes. Y ahí está una capacidad de negocio donde las empresas tecnológicas en Aragón ya se están preparando para empezar a dar el servicio a sus clientes finales en esos términos de cosas mucho más modernas que permitieran prestar servicios, yo creo que más avanzados, más seguros y probablemente a menos coste.
Me decía de todos modos al comienzo que quizá lo más relevante, pese a la relevancia de la instalación de Amazon en Aragón, no sea la propia instalación o la propia generación de puestos de trabajo de Amazon, sino lo que genera a su entorno, ¿no? A su alrededor, más bien.
Es sobre todo la dinamización del proceso del paso a la nube, es decir, de olvidarnos casi por completo el tener aplicaciones dentro de... Y hablamos del mundo de los clientes de empresa, porque en realidad en nube tú, los oyentes, están trabajando desde hace un montón de tiempo. Cada vez que tú usas un servicio de correo como Gmail, estás usando un servicio en nube. Cada vez que estás viendo películas en Movistar, en Netflix, en HBO, estás utilizando servicios en nube. Todo está en la nube. No hay un sitio físico. Al que tú te conectes para verlo, con lo cual el concepto de la nube es yo creo que inconscientemente lo estamos utilizando a diario de una manera muy amplia, y en el mundo de la empresa pues va madurando la percepción de que los servicios en la nube pueden ser más eficaces, pueden ser más seguros, es más complejo que se caigan, aunque de vez en cuando salen los periódicos, se cae la nube de no sé quién, y bueno, estás durante una mañana sufriendo porque te has quedado sin la sangre de la empresa, que es la conexión a través de internet con un montón de recursos que están en la nube.
Yo se lo decía fundamentalmente lo de las implicaciones que tiene la instalación de Amazon y la generación que pueda provocar a su alrededor, sobre todo porque con este sector tecnológico tenemos la costumbre de no mirar solamente al presente, sino de mirar también, echar la vista uno o dos pasos más allá, ¿no? Y es verdad que hay depositadas muchas expectativas, muchas esperanzas en el impacto que pueda tener y en la evolución que pueda tener el sector en conjunto en nuestra comunidad autónoma. No sé si se le puede poner cifras a la evolución, a los puestos de trabajo, por ejemplo, que se puede generar desde el sector tecnológico en Aragón en los próximos 10, 15, 20, 30 años.
Bueno, eso es una pregunta compleja, porque el sector tecnológico avanza. Si me haces la pregunta para el sector del automóvil, me pongo a pensar, calculo, estoy sufriendo, no puedo producir, no tengo semiconductores, quiero ampliar, quiero conseguir un modelo. Pero en el sector tecnológico, pronosticar a tanto tiempo es como pronosticar lo de los volcanes. O sea, es una cosa en la que podemos movernos en intuiciones, pero claro, dicen, el volcán de La Palma va a tener una erupción en los próximos 50 años. Claro, eso es una precisión espacio-temporal que es muy rara. En el sector tecnológico, lo que estamos es en una carrera continua de demanda y generación de puestos de trabajo que no siempre se cumplen o se pueden resolver por la oferta existente. Un número que sí es sin ser oficial, porque las estadísticas de momento no miden el paro negativo, es que en el sector tecnológico en Aragón en este momento estamos aproximadamente rozando ya el 20% de desempleo negativo. Es decir, ojo, porque hay que precisar ese dato, es que es negativo. Es decir,
esto quiere decir que podrían contratar un 20% más de personas de las
correcto,
que hay contratadas.
Haciendo los números gordos, hablamos que en Aragón hay como 7.000 puestos de trabajo en empresas tecnológicas, fácilmente hay otros tantos en otro tipo de empresas, en otros sectores, pero que sus trabajadores también están realizando un desempeño diario en su puesto de trabajo que es netamente tecnológico. Pero si hubiera un 20% más de personas cualificadas para ocupar esos puestos, podrían estar trabajando pues en un plazo inmediato.
Esto quiere decir que las empresas tecnológicas aragonesas podrían contratar mañana entre 2.000 y 3.000 personas más.
Quizá no llegaríamos a esa cifra en una contratación inmediata, pero podríamos estar muy cerca, más cerca de las 1.000 en una contratación inmediata, sin ninguna duda. Porque a esto debemos añadir otra cosa. Aragón sigue teniendo un gancho especial en el mundo de la economía y en el mundo de la tecnología en particular, para que haya empresas que decidan instalarse aquí o que decidan ampliar plantillas o traer proyectos a Aragón, que evidentemente necesitan un desarrollo de plantillas. Me preguntaba más por el impacto laboral directo de los puestos de trabajo que crea un fenómeno como es Amazon y su triple centro de servicios tecnológicos en nuestra región. pero solo en la previsión de otras empresas que van a hacer ampliaciones de plantillas, traer proyectos a Aragón, etcétera, etcétera, haciendo la cuenta de la vieja rápidamente, tendríamos unas incorporaciones del orden de 300-350 puestos de trabajo en proyectos concretos y directos, pues prácticamente en el cambio del año, entre final de 2021 y principio de 2022. Porque Aragón tiene ese imán, es una cosa curiosa. Ayer teníamos una reunión del Consejo de Redacción de la revista Actualidad Económica, la revista del Servicio de Estudios Financieros de Ibercaja, y uno de los temas que salían encima de la mesa era ese atractivo, ese gancho de Aragón, pero en todos los sectores, en el sector de la logística. La parte logística de Amazon va a generar miles de puestos de trabajo en las nuevas instalaciones que tienen en plaza. Tenemos ya en camino de estar muy cerca de lo que puede ser su apertura, el centro de trabajo de Bonaria en Épila. Hay proyectos logísticos, hay proyectos en salud, sanidad, Becton Dickinson, la nueva fábrica. Quiero decir que se está haciendo una especie de tormenta en la cual, por un lado, tenemos el lado bueno, que es el que se crea o se va a crear oportunidades de empleo en Aragón, pero el cupo de los aragoneses dispuestos para trabajar pues es reducido. Es que tenemos una comunidad autónoma que demográficamente no es muy grande, ese millón hipotético de habitantes que hablamos siempre como referencia, pero con una pirámide demográfica que también es muy complicada, Javier.
Claro, yo de todos modos me he quedado en esa cifra del paro negativo del 20%. Claro, aquí la pregunta es muy evidente. No se cubren esos puestos de trabajo porque no hay gente o porque no hay gente que no esté formada. Y si no hay gente que no está formada, ¿por qué no hay gente? ¿Por qué hay gente que no esté formada?
Me estás haciendo una especie de trabalenguas.
Casi.
Resulta. No, y lo cuento rápidamente. El tema es que en Aragón los itinerarios formativos que deben generar los puestos de trabajo de la familia informática, tanto de los que vienen de la formación profesional como de la universidad, están completos, gracias a Dios, desde hace algún tiempo. ¿Cuál es el trabajo que quedaría pendiente? Pues es un trabajo complicado que pasa por no tenemos suficientes niños y niñas para lanzarlos a este camino, a nuevos caminos, y por lo tanto ahí hay una complejidad que nos obliga desde el sector a trabajar dos líneas, una que es trabajar en la orientación, porque lo que tenemos que hacer es vender mejor la capacidad de el atractivo laboral o de la inserción laboral que tienen los estudios de la familia informática, para decirlo de alguna manera, que la gente joven pueda tomar una decisión de decir, oye, pues me voy a acercar aquí. Nos obligará a otra cosa, probablemente a aumentar la capacidad del sistema educativo para aumentar el número de plazas disponibles. Es un poco pescadilla que se muerde la cola. Hay que crear afán e interés para que haya más demanda de estos estudios, y por otro lado también tenemos que darle capacidad, itinerarios formales y, ojo, itinerarios nuevos, diferentes, experimentales, en los que también estamos trabajando.
Fíjese, portada de hoy del diario La Vanguardia. Las tecnológicas catalanas piden el impulso intercontinental del aeropuerto del Prat. Eso es lo que leemos esta mañana en la portada del diario La Vanguardia. No sé qué le parece, y aprovecho. ¿Qué es lo que piden las tecnológicas aragonesas? Porque aquí hablamos de una infraestructura muy potente, evidentemente.
Luego,
no hablamos
del aeropuerto. ¿Qué es lo que hablaríamos? A ver, yo creo que hay dos cosas que están encima de la mesa. Tenemos un diálogo razonablemente fluido con los dos canales principales del sistema educativo, que son la universidad y la formación profesional. Con la formación profesional, de una manera muy activa. Tenemos un convenio con el Departamento de Educación para contribuir a esa difusión de las bondades de la profesión tecnológica, y en la medida de lo posible poder ayudar o mejorar la calidad de la propia formación profesional. De hecho, desde Tecnara tenemos en marcha tres cursos de especialización para los alumnos y alumnas que terminan el grado de formación profesional, el grado superior de formación profesional de la familia informática, para poder adquirir un grado de especialización en las materias que tienen la demanda real de la empresa, como puede ser trabajar en el Internet de las Cosas, trabajar en ciberseguridad o trabajar en computación en la nube. Estamos echándonos una mano para componer esos cursos de especialización que harían una especie de 2+1 para que los alumnos y alumnas tuvieran una integración profesional más rápida. También les hacemos otras propuestas, y es en el sentido, por ejemplo, de que lo que les enseñamos en ese año extra en esos cursos de especialización de la formación profesional se integren revisando los programas de la formación profesional convencional. Es decir, si en esos 2 años somos capaces de retirar los contenidos que dijéramos que pueden ser no imprescindibles y colocar esa formación imprescindible que va sobre todo muy conectada con la demanda del sector, con la demanda de las empresas y con la evolución tecnológica, pues tendríamos todavía un paso adelante que yo creo que sería súper súper importante, porque es una cuestión de que esa necesidad, esa demanda existe, esa demanda es global, pasa aquí, pasa en Galicia, pasa en toda Europa y en todo el mundo.
Entonces, es decir, no tanto el Prat, sino más bien la formación, la mirada en la formación,
es que,
más que en la infraestructura.
Que me perdonen las empresas tecnológicas catalanas, pero no sé vincular en un mundo globalizado y donde todo está interconectado y donde la pandemia nos ha demostrado que no hay barreras físicas para nada, 1.700 millones de inversión, y esto ya es comentario personal, no ligo las dos circunstancias, es decir, una ampliación del aeropuerto hace que una región tenga mejores condiciones o mejores atractivos para, no sé muy bien cómo hacer crecer su capacidad de negocio. No lo tengo claro, no sé si lo tienes tú claro.
Bueno, no sé si puede
la vanguardia lo cuestiona,
lo comunica, puede ser, no sé, una cuestión de imagen, ¿no? De lanzar la imagen de Barcelona, no sé, como vanguardia, por eso valga la redundancia.
La industria tecnológica tiene una serie de centros inevitables, son Madrid, Barcelona, el País Vasco, Aragón empieza a serlo también, y no creo que una capacidad física de conexión a través de un aeropuerto tuviera una incidencia directa en que incrementara el volumen de negocio de las empresas tecnológicas catalanas.
Estoy casi sin tiempo, pero antes de que se marche, una pregunta que no me puedo resistir a hacerle. Estos días estamos hablando mucho de los semiconductores, de la falta de semiconductores, de la falta de microchips, de los problemas que están generando en el sector de la automoción. Turno de noche parado en Opel, ERTE para todos los trabajadores de Ronal Ibérica para los próximos 6 meses. Hay un problema. Bajan las exportaciones, han caído un 22% precisamente derivado de la falta de semiconductores en el sector de la automoción. ¿Cómo se soluciona este problema? Ayer le preguntábamos al vicepresidente del gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, decía que, hombre, Aragón sería un lugar fantástico para instalar una fábrica de semiconductores. Lo que pasa es que esto, desde luego, no parece que sea una tarea demasiado sencilla.
Cuesta 5 años y 5.000 millones. Y respecto a lo que me comentas, yo no quiero dejar pasar de lado una cuestión importante. Es algo más que una crisis de semiconductores. Es una crisis económica, financiera, de competencia entre regiones económicas del planeta. Europa va hacia abajo. La consolidación de Fondo Monetario Internacional lo publicaba en un dibujo muy chulo. Me hubiera gustado que hubiéramos podido exhibirlo. Pero, en definitiva, la clave está en que hay una cierta decadencia económica europea que se arrastra desde 2008 y el mapa de 2025... es que el mundo económico será China, será Estados Unidos, será Rusia y será Oriente, y Europa se quedará en un segundo plano. Si tú fabricas semiconductores que pueden tener y tienen problemas de materias primas, de producción, de volumen, etcétera, etcétera, ¿a quién le vendes tus recursos? Al que mejor y más caro los pague, los pagará y los pagará mejor. Si Dios no lo remedia, pues las áreas económicas más potentes se irá a los productos tecnológicamente más sofisticados y por lo tanto más caros y por lo tanto más margen, y entonces nunca faltarán semiconductores para la gama alta de Mercedes ni de BMW, ni para los iPhone, ni para los productos premium con los cuales las empresas pueden llegar a tener mejores beneficios produciendo menos unidades. Es una teoría de la conspiración, pero probablemente está muy cercana a la realidad.
Y la fábrica, 5 años y 5.000 millones de euros de inversión.
Correcto, Alemania va a hacer 3 y ese es el esquema en el que se mueven.
15.000 millones de euros, 5 años. Bueno, los años no cambian, los millones sí que cambian.
Sí, sin duda. Es un tema de economía, de inversión y de oportunidad y de gestión, sin duda.
Manuel Pérez Alconcha, el gerente de Tecnal, el clúster de las empresas TIC de nuestra comunidad autónoma. Gracias por estar esta mañana.
Gracias
con nosotros.
Y buenos días.
8:25. Abrimos en un minuto el tiempo de tertulia, hoy con Roberto Pérez, con Juan Gavasa y con Genoveva Crespo.